Fragmentos de la entrevista realizada con el doctor Leoz de 1991.
El Marqués Rodríguez, hombre de origen muy humilde, y este hombre, mediante unas becas que le dio la reina Cristina, consiguió tal, estudió. Este hombre, joven, ganó la cátedra de terapéutica en Santiago.
En el 8.
Y cuando se jubila en Madrid, don Benito Hernando, que era el catedrático de farmacología, que lo fue de mi padre, farmacología y terapéutica, pide el traslado a Madrid y viene a Madrid de catedrático de farmacología y terapéutica. El turno antes en las cátedras era alterno, es decir, una vez se cubría la cátedra por oposición y la próxima vez por concurso del traslado. Mi padre sabía que aquello correspondía
que fuese por oposición.
Por oposición, y preparó la cátedra. Y entonces mi padre se encontró con la sorpresa de que don Manuel Márquez, que era un poco cacique, con toda la razón del mundo, hay caciques útiles y caciques nefastos, y don Manuel Márquez fue un cacique útil, fue un cacique que tenía razón, porque es que era el único que sabía, era el único que tenía categoría y personalidad y sabía, y además un hombre profundamente trabajador y ocupado de la cátedra y todo. Y entonces mi padre, con más sorpresa, pues vio que Márquez, por no sé qué artimañas, consiguió que al quedar vacante a él le trasladen de terapéutica, que no le gustaba nada, no le gustaba, le interesaba la oftalmología, le hagan catedrático de oftalmología, que fue una irregularidad.
Sin que hubiese oposición.
Sin que hubiera oposición, fue una irregularidad administrativa. Y a raíz de esa jugarreta vino una enemistad entre mi padre y Márquez. Enemistad que afortunadamente duró muy poco, porque mi padre, que era un aragonés muy, muy franco y muy leal, pues se convenció de que don Manuel Márquez era un hombre trabajador, honesto, científico, y al final pues eran íntimos amigos. A partir de los años veintitantos fueron íntimos amigos. Tanto es así que cuando don Manuel Márquez se exilió a México, yo guardo una carta, que habrá que buscarla, escribiéndola a mi padre, que se siguió carteando con él y tal, y yo le mandé un trabajo, y luego cuando yo fui a México, fui a visitarle, una carta muy emotiva que le dice a mi padre: usted, que ya brillaba con luz propia, es el único que se acuerda de mí, todos los que me lo deben todo a mí, se refería a Soria, Caneja, a Barré, a Carrera y tal, dice, no se han acordado de mí para nada, y al contrario, les ha parecido muy bien que yo me venga aquí, y si me quedado en España, pues me hubieran metido mano de una manera ignominiosa.
Márquez en cirugía tampoco era...
No, era muy malo, era muy malo. Y una anécdota que le voy a contar es que un día que iba a operar la catarata, la gente se apiñó así alrededor de él para verle operar la catarata, unos subidos en unos taburetes para poder ver todas las cosas, y hay un taburete, se empezó a tambalear, y uno de los que estaban viendo dijo: aquí va a ocurrir una catástrofe, en el sentido que se iban a caer todos. Y se volvió el pobre don Manuel Márquez, que era un santo varón, y dijo: hombre, no será para tanto, creyéndose que se refería a su operación, ¿verdad? ¿Usted toma algo?
No, muchas gracias.
¿No? ¿No le apetece una copa de Oporto,
whisky
o algo? Hay otra serie de oculistas españoles cuya labor sigue siendo válida, y no tienen tanto nombre, y eso quedaría inamovible. Fernández Valbuena era un fenómeno. Según mi padre, el oculista más inteligente que ha existido en España, dice, con muchísima diferencia. Lo que pasa es que él mismo no le daba importancia a lo que hacía.
Y que murió joven también.
Murió joven, murió en el año 36 de una pulmonía, en abril del 36, de una pulmonía. Pero ya hizo lo de las bipolares sinápticas de Cono y de Bastón, con un método original.
Sí.
Que otro hubiera dicho que tal y que cual. ¿Sabe usted cómo le llamaba él?
Modificación del método de Cajal.
Sí, pero no le llamaba así. Él, el modificación del método de Cajal, es que era tanino con el nitrato de plata. Y para obtener el tanino, lo que hacía muy ingeniosamente...
Cuba en corcho, ¿no?
Metía un corcho en el nitrato de plata, se deshacía el corcho, y él a ese método le llamaba el corcho taponato de plata. Se quedaba tan fresco el corcho taponato de plata. El padre Valbuena era un tío santo. Y salió la lámpara de copper de hendidura, que es muy pequeñita, en lugar del brazo ese grande de Henker del Bustram, ¿verdad? Pues es más parecida a lo que es hoy día la de Gold. Y entonces mi padre y Valbuena decidieron ir a Múnich, donde estaba Copper, a verla. Llegaron allí, Claro, eran hombres jóvenes, entonces serían los años 30 y tanto. Comer con esa cosa de los alemanes y ya en la época del nazismo ese desprecio horroroso a todo lo latino, y les puso un enfermo con toda la mala idea del mundo, con un ojo de cristal, para que lo miraran. Y entonces Valbuena, era un poco mayor que mi padre, se sienta el primero, mira, los dos hablaban bien, muy bien el alemán, que era lo que se hablaba entonces, alemán y francés, los médicos. Mira, y le dice a mi padre, mira lo que nos ha puesto este cabrón aquí. Y se sienta mi padre y hace así, como si le costara mucho trabajo, tal, y Comber allí mirando. Y ya le dice Comber, ¿ve usted algo? Y le contestó, veo un Made in Germany que me cago en su padre.
Y se lo dijo en alemán.
En alemán, por la prótesis, ¿verdad? Se levantaron y se fueron. Don Jesús Masterra, que era un tío muy listo, me tenía que ir infernal. Cuando ganó la cátedra, le dieron un banquete los amigos, de los que estaba mi padre y los hermanos. Y cuando terminaron del banquete y le acompañaron a su casa, que vivía al principio de la calle La Gasca, casi esquina Alcalá, y al despedirse, entre la euforia de la cena y las copas, sentado en el escalón de entrada a la puerta, coño, estos cabrones ya lo han conseguido, ya me han echado de Madrid, que es lo que quería, ¿verdad? Y no dejaba de tener cierta razón, ¿verdad? No dejaba de tener cierta razón. ¿Usted fuma?
No, no. Un poco vicioso.
De Paco Clemens. Castresana, que era el director, que era una calamidad, y era el oculista que más trabajaba entonces en Madrid, y oculista de la Casa Real, ni Márquez, ni mi padre, nadie, no sabía nada. Operaba bien, no hacía las cosas bien, pero no sabía nada. Hombre, fíjese usted si no sabría nada, pregúnteselo usted a Clemens, que cogía un enfermo y estaba, mire usted arriba. Con el octalmoscopio de espejo.
Sí, creo que me lo contó, lo de la localización del lejarro, ¿no?
Sí, dice, está mirando arriba, pero que como es imagen invertida, lo que yo veo es
abajo.
Fíjese usted qué idea tenía de la oftalmología y de la oftalmoscopía. Cuando vino Careja de París, pues todos, hombre, ya venía con su prestigio, y tienes que dar una conferencia aquí en Madrid, del oftálmico, que era el centro. Y habló las cosas de tenebrillo también. El horóptero de Hell era el tema de su conferencia. Y entonces, don Baldomero Castrena, pues claro, presidía porque era director del talco. Y en la reunión previa, así estaba por ahí, estos oftalmólogos jóvenes, es que no saben de qué hablar con tal de distinguirse. Porque aquí en España no hay esas enfermedades tropicales, ni esos parásitos.
Del
horóptero. Que pensaba que era un coleóptero o algo así. Era divertido entonces la oftalmología. Y usted, lo que pasaba, que a mí ya me pasa, desgraciadamente, y a Paco Clemen y a otros muchos. Y a Emiliano Hernández Benito y al mismo Munoa, que vamos a los congresos y ya no conocemos a nadie, conocemos a una docena. Pero tenga usted en cuenta que entonces se reunían en los congresos 60. 40, 50, 60, que eran todos amigos y que se decían las mayores perrerías si era necesario, ¿verdad? Pero claro, hoy día es una masa aquello que no conoce usted a nadie, ¿verdad?